Radio Martí, siempre contigo.
Sentados a tu mesa, escuchamos tu palabra y comemos de tu pan. Y esperando en tus promesas y en tu amor que nunca falla, disfrutamos de tu cena. Nos revelas tus designios, nos descubres tus caminos en un clima de amistad. Y en amor y en confianza albergamos la esperanza de traer a otros amigos a que coman de tu
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo, su Hijo, el Señor, y la comunión con el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Sean bienvenidos a este Santuario Nacional de la dedicado a la Virgen de la Caridad, aquí desde la ciudad de Miami. Bienvenidos, están presentes aquí en el santuario y toda la multitud que nos ve por la televisión y las redes sociales. Y hoy, como cada martes y jueves, también esta misa se oye por Radio Martí para Cuba, también ofrecerla para que el pueblo de Cuba también pueda participar de la Eucaristía de la Casa de la Madre. Puesto que la presencia del Señor, vamos a comenzar esta Eucaristía rezando, ofreciéndola, por todas las intenciones que se leyeron al inicio de la misa. Me decía el padre Paquito que también hay un matrimonio que hoy celebra sus 55 años. Damos gracias a Dios por ello y pedimos también su bendición. Con todas estas intenciones, reconocemos que somos pecadores, pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Y decimos arrepentidos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y el amor, para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes. Concédenos amar lo que nos mandas, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios.
De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del mismo Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. Que su cuerpo, que es su cuerpo. Por tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos. En todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella, para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, que es, pues, él quería presentársela a sí mismo, toda resplandeciente, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas como sus cuerpos, como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y la iglesia. En una palabra, cada uno de ustedes amen a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Dichoso el que teme al Señor.
Dichoso el que teme al Señor.
Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo y será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. La mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevo de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga desde Sion, que vea la prosperidad de Jerusalén todos los días de su vida.
Dichoso el que teme al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ha revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿A qué se le parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a una semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿Con qué podré comparar el reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Nos sentamos. Estamos leyendo en estos días como primera lectura las cartas del apóstol San Pablo a la comunidad de los Efesios. Siempre me gusta hacer recordar que San Pablo fue un gran misionero que fundó muchas iglesias, muchas comunidades a lo largo del recorrido que él hizo por el Oriente. Y San Pablo iba fundando comunidades y después los hacía exhortaciones, les mandaba la doctrina de la iglesia naciente, la doctrina que nos dejó Cristo, se las mandaba en cartas a las comunidades, y esas son las cartas que están después de los evangelios en el Nuevo Testamento de la Sagrada Escritura, de la Biblia. Y vemos cómo San Pablo le escribe a distintas comunidades. En estos días le hace las cartas, la estamos leyendo, a los efesios. Y ayer veíamos cómo hablaba de, los invitaba a todos de aquella comunidad a ser buenos, comprensivos, a perdonarse los unos a los otros, como Dios nos perdona, a ser generosos, a ser compasivos, es decir, a ser misericordiosos. Una característica que debemos tener los cristianos para parecernos un poquito más a nuestro Señor, ya que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pedir entonces que parecernos un poquito a Dios en el perdón, la compasión y la misericordia. Y San Pablo les decía ayer, no sean hijos de las tinieblas, sean hijos de la luz. Hoy vemos en la primera lectura de hoy cómo ya va dirigiendo su mensaje, su carta a grupos específicos. Hoy le habla a los esposos y a las esposas, hoy le habla a los que se casan, a los matrimonios, y dice que lo compara con la relación que debe tener el marido con su mujer, lo compara con la relación que ha tenido Cristo, el amor que tiene Cristo con su iglesia, porque Cristo está casado con su iglesia, es decir, casarse en el sentido está consagrado, está dado a su iglesia, y por ella murió, por el evangelio en el mundo, la buena noticia. Cristo vino a este mundo a dar hasta su vida por nuestros pecados, por nuestro rescate. Entonces vemos hoy cómo San Pablo en esta carta le dice a los esposos y a las esposas, respétense los unos a los otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido, era la época también, es cabeza de la casa, cabeza de la iglesia también, que representa a Cristo, cabeza de la iglesia. Y también las mujeres que sean dóciles a sus maridos y los maridos que sean cariñosos con ellas. Es lo que dice San Pablo hoy en la invitación, es la doctrina de la iglesia. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. El amor entre un hombre y una mujer es el matrimonio que la iglesia dice, ¿no? Es el matrimonio que la iglesia dice, porque el otro día el Santo Padre Francisco, el Papa Francisco, le hacían una pregunta sobre qué pensaba de las personas que tienen otra orientación, y la prensa le tergiversó todo el mensaje que el Papa dijo. Muchas veces le creemos más a Telemundo, a Univisión, a todos esos lugares, a las prensas amarillistas, que le creemos a... Yo también me disgusté cuando yo oí eso en la televisión. Yo dije, caramba, pero esto no lo puede decir el Papa, porque yo he estudiado teología y he estudiado filosofía, y la doctrina de la Iglesia es una siempre, que dijo el Papa, amor y misericordia, que las personas de otra orientación tienen... que de orientación homosexual tienen derecho a que están en sus familias, tienen derecho a que no las expulsen de sus casas, tienen derecho a que no los expulsen de sus trabajos, tienen derecho a integrarse en la sociedad. Porque el Papa también dijo esto, porque la Iglesia tiene un mensaje de amor, de paz, de reconciliación y misericordia. Siéntense en un confesionario de estos un día y escuchen tanto dolor y tanto sufrimiento a causa de distintos pecados, que uno entiende la persona y uno va como que cogiendo ese amor y misericordia de Dios. El Papa no se refería a aprobar otro tipo de matrimonio. Es el que dice San Pablo hoy en la carta a los Efesios. Maridos, amen a sus esposas, respétenlas, no las lleven recio. Esposas, amen a sus maridos, entréguense a él. Y entonces, por eso dice el libro del Génesis, y lo vuelve a repetir San Pablo en la carta a los Efesios, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a su iglesia. Cristo, que quiere decir San Pablo, Cristo está desposado, está casado o está unido a su iglesia como un buen matrimonio entre el hombre y la mujer. En la palabra que cada uno de ustedes, dice San Pablo, ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer ame y respete al marido. Que tengan amor, que es el vínculo de la paz y la unidad. Eso nos dice hoy San Pablo, se lo dijo a los Efesios, y hoy nos lo está diciendo a nosotros. Veamos más adelante en la misma carta cómo aconseja a los hijos, cómo aconseja a los padres las relaciones entre padre e hijo, pero hoy nada más se refiere al matrimonio, que lo compara con la unión de Cristo con su iglesia. El evangelio de hoy son las parábolas del reino. Jesús dice, ¿con qué voy a comparar? ¿A qué se le parece el reino de Dios? Sabemos que Jesús vino a este mundo con una doble misión. Vino con muchas misiones, pero las dos misiones más importantes de Jesús fueron esta: demostrar, enseñar, descubrirnos el rostro de Dios Padre, que Dios es amor, que Dios es misericordia, y también enseñarnos a vivir en el reino de Dios, mostrarnos el reino de los cielos, mostrarnos el reino, las enseñanzas del reino. Y Jesús le hablaba a un grupo de personas sencillas, de sus contemporáneos. Recuerden lo que dice hoy en la antífona del Evangelio: yo te alabo, Padre, te doy gracias, Señor del cielo y de la tierra, porque tú le has revelado estos misterios de fe a la gente sencilla, a la gente humilde. Y Jesús, como buen maestro, no sé los que hayan estudiado un poquito pedagogía o los que me están viendo en la televisión, ¿qué es lo que busca un maestro para que los alumnos aprendan el contenido? ¿Qué es lo que busca? ¿De qué se vale? De los medios de enseñanza, de una historia, de un ejemplo, de una lámina hoy en día, de un video. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo a aquella persona, el reino de los cielos. Se lo voy a comparar y dice, el reino de los cielos se parece a una semillita de mostaza. Allí, en la tierra de Jesús, se conoce muy bien qué cosa es una semilla de mostaza. El reino de los cielos se parece a una semilla de mostaza. ¿Qué cosa es la semilla de mostaza? Una de las semillitas más pequeñitas que existen en el mundo. Pero sin embargo, se siembra en la huerta y se siembra, crece y se convierte en un árbol grande que sirve para anidar a las aves del campo. Un árbol bien grande que no da frutos grandes, sino da una secoe. Las semillitas son pequeñas. ¿Qué nos quiere decir Jesús? El valor de lo pequeño, el valor de lo gradual. Quizás nosotros digamos, ¿qué puedo aportar yo en este mundo si somos poquitos? Si somos poquitos en este mundo, no, el valor de lo pequeño, el valor de lo poco a poco. Hay un dicho que decía, yo le pedí a Dios un árbol de naranja y Él me lo dio en forma de semilla. ¿Qué tengo que hacer con una semilla? La planto, la siembro, la riego, si tengo abono le echo y la atiendo hasta que se convierta en un árbol. A veces queremos las cosas instantáneas, queremos las cosas rápidas porque estamos acostumbrados en este mundo moderno, por ejemplo acá en este país, de que todo sea rápido, de que yo resuelva rápido, de que yo la comida rápida que después hace daño. Entonces queremos todo sin un proceso. Dios dice el valor de lo pequeño, el valor de lo gradual, si lo siembras, lo cuidas, puede llegar a ser grande como el árbol de mostaza, como el árbol de mostaza, el valor de lo pequeño. Como dice Jesús, el que es fiel en lo poco, es fiel también en lo mucho. Y sigue otra pequeña comparación sobre el reino de los cielos y le dice a aquellas personas para que lo entendieran, si no entendían lo de la parábola. Quizás aquí se estaba dirigiendo a las mujeres que eran las que hacían el pan en aquella época, eran las que estaban en la cocina. ¿Con qué les puedo comparar el reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. No sé si han tenido la oportunidad de ver cómo se hace el pan o las pizzas. Se hace una masa pequeña con una medida, se deja en reposo, se le echa la levadura, que son unos granitos de nada, y la dejas en reposo y aquella masa va creciendo, va creciendo. Eso es el reino de los cielos. Con un pequeñito mensaje, un pequeño gesto, una pequeña obra de caridad, una por cada lado, va creciendo, fermenta la masa y crece. Hoy Jesús nos habla del valor de lo pequeño. Fíjense si es así, que cuando Él habla de quiénes son los pequeños en el reino de los cielos, no solo los niños, sino aquellas personas indefensas, los enfermos, los que padecen enfermedades incurables, los pobres, esos serán tratados como pequeños en el reino de los cielos, porque los pequeños en nuestra casa no son los que tratamos mejor. Por eso dice Jesús, dejen que los niños se acerquen a mí, y le da el valor a los niños, el valor de lo pequeño, el valor de lo diminuto, porque con un grano de arena que pongamos en este mundo, podemos ayudar a salvar muchas veces. Decía San Juan Bosco, quien ayuda a salvar un alma, salva la suya dos veces. Es la importancia entonces de que no nos desanimemos, que no perdamos la esperanza, porque Jesús dice, la fe es como un grano de mostaza. Y si tuviéramos fe como ese pequeño granito de mostaza, le diríamos a aquel árbol, plántate en el mar, y el árbol se planta, pero nos falta la fe. Recuerden el valor de lo pequeño, el valor de lo gradual, el valor de lo insignificante, para Dios es bien grande, para Dios es grande, porque su amor es grande, su amor es misericordioso, y Él está ahí. Y como siempre nos dice, tú me has pedido algo, por ejemplo, como un árbol de naranja, yo te lo voy a dar en forma de semilla, siémbralo, cuídalo, cultívalo para que tú veas que da mucho fruto. Que el Señor a cada uno de nosotros nos haga dar muchos frutos y frutos en abundancia para el reino y para poder ganarnos la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío, pero que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que te presentamos a tu majestad, para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad que es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre y por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. El incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras que esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor en esta tarde de martes esté con todos ustedes. A distancia, pero con afecto, nos damos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, que este Jesucristo es el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados y los llamados a la cena del Señor. Es el momento de recibir la Sagrada Comunión, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Me dirijo a aquellos que nos escuchan por la radio o por la televisión o por las redes sociales. No están físicamente ustedes acá, pero espiritualmente pueden hacer la comunión espiritual. Sigan pidiéndole a Cristo, que atraviesa muros y distancias, que entre a su corazón, que los ilumine, los bendiga. Para los que están en el templo, la iglesia pide varios requisitos para poder recibir la comunión. ¿Quiénes pueden acercarse? Aquellos que hicieron su primera comunión y van a misa todos los domingos. Aquellos que se han confesado recientemente durante este año con un sacerdote, y aquellas personas que están casadas, para poder acercarse a comulgar tienen que estar casadas por la iglesia. Estas tres condiciones. Los que no tengan estas condiciones ya tienen por estar aquí la bendición de Dios y la protección de la madre de la Santísima Virgen. Se quedan en sus asientos, se unen al canto y a la oración y pídanle a Jesús un día poder acercarse al sacramento. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna.
Seré feliz tan solo con tu amor, y tu palabra me dará la dicha. En ti, Señor, descansará mi alma, solo por ti descubriré la paz. Tú me darás un nuevo corazón y aprenderé a perdonar y amar. En cada rostro buscaré tu rostro, serás mi única verdad, y tú serás mi roca y mi esperanza, y yo estaré seguro en la tormenta, porque si estás junto a mí, nada me falta, nada me falta, Señor, nada me falta. Amigo y compañero, y yo seré feliz porque tú vas conmigo. ¿Y qué me puede faltar si tú me amas? Y tú me amas, Señor, y tú me amas. Seré feliz tan solo con tu amor, y en tu palabra encontraré
me falta, nada me falta, Señor, nada me falta. Y tú serás mi amigo y compañero, y yo seré feliz porque tú vas conmigo. ¿Y qué me puede faltar si tú me amas? Y tú me amas, Señor.
Oremos. Que tu sacramento, Señor, produzca en nosotros todo lo que significa para lo que ahora celebramos en figura, lo alcancemos en la plena realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora es el momento de colocar nuestra ofrenda en el altar, nuestra ofrenda a los pies del altar en esas cestas. Lo hacemos de la siguiente manera: nos acercamos en silencio a aquellos que deseen colaborar, poner su ofrenda, volvemos a nuestro asiento para despedirnos de la Virgen y recibir la bendición para irnos en paz. Se acercan a poner su ofrenda. Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezcan para siempre. Contemplando esta hermosa imagen de la Virgen, que ya lleva 60 años en este exilio, traída desde Cuba, pidamos a la Virgen por el pueblo de Cuba, hoy que la misa va directo para Cuba, por la pobreza que hay allí. Pidamos por los enfermos sin medicina, pidamos por tantas necesidades, pidamos por todas las personas, todo en el mundo entero que están enfermas, pidamos porque se acabe pronto este virus, y a la Virgen le cantamos el Ave María. Dios te salve, salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, Virgen de la Caridad, salud de los enfermos, consoladora de los afligidos. ¿Ustedes quieren a la Virgen? Pues le damos un fuerte aplauso a la Virgen. ¡Viva la Virgen!
Esta es una pausa para la meditación. Hay un adagio que dice que no puede haber peor agravio que la falta de gratitud. La gratitud tal vez sea una de las cualidades humanas más conducentes a la transformación de personas, pueblos y naciones. La gratitud puede hasta desarrollar imperios de buena voluntad, de tolerancia, de comprensión y, en fin, de todas las virtudes que engalanan al ser humano y le hacen poco menos que los ángeles. Más que tan solo un sentimiento del corazón, más que una expresión oral o escrita o aún una demostración física, la gratitud implica acción o la demostración literal mediante el ofrecimiento de nuestro intelecto, del espíritu, de nuestros medios y oportunidades. Alguien expresó ese sentimiento diciendo que nunca se puede recompensar a alguien mediante la gratitud, sino que la expresión de la gratitud como recompensa es el pago en especie en algún momento futuro de la vida. Solo si entregamos el corazón en gratitud con gestos bondadosos, con oídos atentos, con un corazón abierto y hasta mediante la dedicación de una vida justa y prudente, podremos expresar adecuadamente la gratitud. En lugar de simplemente agradecer, tenemos que ofrecer un agradecimiento lleno de vida. Una de las formas más importantes y dramáticas de expresar nuestro agradecimiento o la gratitud que sentimos por los tesoros con que fuimos bendecidos, los tesoros de talentos, de tiempo, de habilidades, medios y muchos más, es cuando en lugar de enterrar nuestro tesoro en el corazón para disfrutarlo solos, lo compartimos con los demás, con nuestro prójimo. ¿Qué puede dar el hombre a un amigo, a un ser querido que sea de valor, que le sirva de consuelo, de alimento, de aliento para seguir adelante en la vida? ¿Qué podemos dar que sea realmente apreciado? Recuerdo cuando murió mi padre, la angustia, la soledad, el profundo vacío que dejó en mi alma la partida de mi padre, mi amigo. Tuve que hacer un viaje de 12 horas en automóvil, un viaje que realmente no quería hacer. Mi hijo de 13 años entonces me dijo, «No te preocupes, papá, yo te acompaño». Y así lo hizo. 12 horas de ida y 12 de regreso, además de toda la semana intermedia de entierro y dolor. Una semana de compañía, de conversaciones, de consuelo. Cuando llegamos de regreso, la partida de mi padre, mi amigo, había hecho el milagro de la llegada de mi hijo, mi amigo. Él me brindó de su tiempo, su sonrisa, su hombro y su amor. Y no hay nada que pudiera haber sido más importante para mí en ese momento. ¿Qué podemos dar que sea realmente apreciado? Podemos dar de nosotros mismos. Ese es el tesoro más grande que todos tenemos y con el que más avaros somos. Los hijos que aprecian a sus padres les agradecen siendo buenos padres ellos mismos. Los cónyuges que valoran su matrimonio expresan su gratitud siendo considerados y tiernos entre sí. Los empleados que aprecian su trabajo no solo cumplen con sus tareas, sino también que dan de sí lo mejor en cada una de sus labores. Expresamos la gratitud cuando demostramos nuestro agradecimiento utilizando nuestros dones para dar de nosotros mismos, aumentando nuestra recompensa mediante la inversión de nuestras bendiciones en los demás. Esta fue una pausa para la meditación.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus sobre todo no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, esas personalidades con un gran estatus a nivel mundial también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera. Para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte. Van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo. Se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse. Quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros. Pero el saber ya y aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Esto es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar contagio, esas son las únicas herramientas. La opción, nosotros, de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia. Y después aprenderemos de ahora para no volver a cometer los mismos errores, pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía en muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela. Hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países deberían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.